Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 3 de agosto de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos listos, para llevarnos una hora de comentarios, de análisis. Hay una serie de temas interesantes para tocar. Hoy, por ejemplo, pues están los duelos que, aunque sean de carácter amistoso, no dejan de despertar un interés importante cuando en estos partidos se encuentran pues los dos equipos más importantes del fútbol mexicano. La verdad se ha dicho en el caso de la popularidad de Chivas, la polémica, todo lo que representa América, y enfrentando curiosamente a los dos equipos de la ciudad de Los Ángeles. En uno de ellos la figura, pues el Chicharito, aunque no está en un buen momento, pero bueno, muy las Chivas, su antiguo gol de Europa, y por otro lado Carlos Vela, ¿no? El mejor jugador mexicano para mi gusto, y que ahora viene pues respaldado con la figura de Gareth Bale y de el, ¿cómo se llama? El suavecito este, el central, Chiellini, ¿no?
Chiellini, el italiano, sí.
El suavecito de Chiellini. Arriba del hombro.
Nos hace recordar a Gisleno Medina y al Perico González, Rafaín, en los años 70. El Toluca y el Puebla empataron a 1 el día de ayer. Efectivamente, como ya comenta Rafa, Guadalajara Galaxy y América contra el equipo de Los Ángeles Fútbol Club. Vamos a saludarte, John, con mucho gusto. John Sutcliffe en esta tarde. John.
Hola, Betito. Un gusto saludarlos en ESPN Radio Fórmula con información de último minuto. Fíjense que me han confirmado que en las últimas 24 horas llegó una oferta a Cuapa, a las Águilas del América, de un equipo europeo por los servicios de Jorge Sánchez. Se había manejado que había rumores, posibilidades, pero no había nada concreto. Pero este día me han confirmado que en efecto es el Ajax de Holanda que busca a Jorge Sánchez. Pregunté, bueno, ¿qué tan viable lo ven? Y es un 70-30, un 70% de posibilidades que Jorge Sánchez se vaya al Ajax. Es decir, el América sí le permitiría irse a jugar Holanda Jorge Sánchez, siempre y cuando los acuerdos económicos sean los correctos. Un abrazo, Betito, compañeros. Ya mañana estaremos de regreso en ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, John. Así que otro mexicano se iría a Holanda después de Santiago Jiménez con el equipo del Feyenoord. Sería Jorge Sánchez para el equipo del Ajax. Sánchez buscando un lugar como titular de la selección mexicana, como lateral del equipo mexicano de Gerardo Martino en el Campeonato Mundial de Qatar. Vamos a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula. Chelis, mucho gusto en saludarte.
Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, para servirte.
Mucho gusto de tenerte el día de hoy, querido Chelis, aquí en el programa. Vamos con Moisés Llorens, ahí en Barcelona, porque Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México ya llegó a territorio catalán. Muy gusto en saludarte.
Estorán, estoy casi seguro.
¿Cómo estás, Beto? Saludos desde Barcelona, donde sí, donde a primera hora de la tarde, sobre la 1:30 hora local, Atlas, madre mía, donde tengo la cabeza yo, los Pumas, han aterrizado en la capital catalana. Han venido fragmentados porque han llegado en 4 vuelos diferentes, 3 de ellos haciendo escala en Madrid y el último directo desde la Ciudad de México hasta la capital catalana. Hoy Lilini les ha dado descanso, evidentemente, a la plantilla, pero mañana a las 8 de la mañana, hora local, es decir, a la 1 de la mañana vuestras, Pumas hará...
La sangre llama.
La sangre llama. Pumas hará su primer entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat para comenzar a preparar el partido del Joan Gamper del próximo domingo en el Camp Nou.
Oye, Moy, ¿qué me cuentas de Dani Alves en su llegada a Barcelona?
Bueno, pues que lo ha escondido. El club lo ha sacado por la parte de atrás. No ha querido dar impacto mediático a la llegada de Daniel Alves. Habían bastantes medios de comunicación, estábamos esperando la llegada del futbolista brasileño. Y mañana sí que lo podremos ver por primera vez en Barcelona con una camiseta diferente a la del Barça, puesto que Pumas se ejercitará y Daniel Alves, lógicamente, está convocado para esa práctica.
Estamos con Moy Llorens en vivo y en directo desde Barcelona. En esta tarde, Pumas está ya en territorio catalán. Vamos a escuchar a Andrés Lilini y a Juan Dineno del equipo universitario antes de tomar el avión que los conduciría a Barcelona.
Titulares y tratar de mover a la mayor cantidad de jugadores posible, porque hoy lo más importante es el partido con Barcelona, pero sin descuidar que sabemos que después la liga para nosotros es todo. Primero ganar, pensar en que podemos estar a la altura y después ver qué pasa.
No, no sé, si no saben ustedes, yo menos. No, no, la verdad que no sé. Permiso.
Un minutito nada más.
Sí, pero
¿dejaron algo de la directiva?
No, obviamente que no. Obviamente que no.
¿Qué partido tan importante para Pumas?
Bien, obviamente, con una emoción impresionante. Todavía estamos con este más sabor de boca de estos dos partidos en casa, no poder sumar los 3 puntos, pero bueno, creo que es momento de mirar hacia adelante y el equipo está además de nada, emocionado, entusiasmado de vivir esta gran experiencia y obviamente de competir, que es a lo que vamos.
Las voces de Lilini y Dineno. Moy, ¿ves alguna posibilidad de que Pumas pueda derrotar al Barcelona?
Sí que la veo. Si el Barça no se presenta, gana Pumas.
Hablábamos ayer de que generalmente se le ponen rivales hasta cierto punto asequibles al Barça para ganar siempre el Joan Gamper. ¿Tú lo ves de esta manera?
Bueno, yo creo que es un... Ahora hablando en serio, evidentemente esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Fíjate, el año pasado el Madrid ganó la Champions como la ganó. Sin ser el mejor equipo acabó alzando el título. Yo no, con esto no estoy diciendo que Pumas sea peor que el Barça, ni mucho menos. Sí que es verdad que es un partido en el cual el Barça sale muy metido, muy concienciado. Va a ser la presentación de 5 atacantes, de 5 jugadores nuevos en el equipo.
Sí.
Hasta el momento Lewandowski ha jugado 4 partidos con el Barça, no ha marcado. Habrá mucha gente esperando a que el polaco se estrene como goleador azulgrana. Yo creo que Xavi Hernández de entrada va a salir con el mejor equipo posible y lo va a rodar hasta el minuto 60, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana ya empieza la liga. Bueno, esos son puntos que de entrada no le vienen bien a Pumas, pero hoy hablando con Desio y hablando con Gustavo, con el segundo y el tercer entrenador, los ayudantes de Lilini, da la sensación de que Pumas viene a jugar un partido que sabe que evidentemente está muy desfasado un colectivo con otro, pero que tienen muy claro a qué quieren jugar y es una oportunidad para mostrarse, para disfrutar y sobre todo para pasarlo bien.
Y hablando de Lewandowski, ¿cuántos titulares, Moy, calculas que puedan iniciar en el partido contra el equipo universitario?
Yo creo que va a salir el equipo titular que arranque la liga el día 13. Si hay lesiones, eso es otra historia. Pero a día de hoy yo creo que Xavi va a poner el equipo titular que arrancará la liga. Es decir, Ter Stegen, Araujo, lateral derecho, Araujo, Serginho Des, veremos. Koundé, Eric García, Jordi Alba, y si no, Koundé, Araujo. Por delante, Sergio Busquets. Gavi y Pedri. Y arriba, Rafinha, Dembélé, Lewandowski o Ansu, Dembélé, Lewandowski. Es decir, estoy convencido que el equipo inicial del Barça va a tener, de los que jueguen el contra Pumas a los que inicien la Liga el fin de semana siguiente, yo creo que 9 van a ser fijos.
Moy, por último, ¿qué nos puedes decir del cambio de Puig o Puig, como lo pronunciarán ustedes,
bueno,
al Puig, al Galaxy? Sí.
Correcto. Bueno, es un futbolista que tiene una calidad tremenda, pero al final, si tú no tienes actitud para estar en tu trabajo, Beto, tú no puedes rendir, y si no rindes no vas a jugar. Es como si tú llegases cada día fónico a hacer un programa de tele o a hacer un programa de radio. Al final la compañía te diría, escuche una cosa, usted tiene unas dotes tremendas para hacer radio y hacer televisión, pero si me viene afónico no puede rendir. Pues si Ricky Puig no ha tenido la atención y la profesionalidad suficiente como para ser futbolista del Barça, que es algo que al final acaban siendo los elegidos, los jugadores de los grandes equipos, si no ha sabido aprovechar su oportunidad para ser un elegido, pues el problema lo tiene grande, porque recordemos que ni con Valverde, ni con Koeman, ni con Xavi, ni con Setién ha tenido ni minutos ni continuidad.
Sí, efectivamente, y buena analogía. Tendríamos que ir al foniatra, Moy, al no poder comparecer en un programa de radio de televisión. Gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo muy grande, que tengáis buen día a todos.
Igualmente, Moisés Llorens allá en Barcelona, el equipo de la Universidad de México ante un compromiso muy importante con el antecedente, Chedis, de el partido que Pumas ganó al Real Madrid hace algunos años cuando Hugo Sánchez era el técnico, el gol de Castro de media distancia con Quiquín Fonseca, con Leandro Augusto, entre los jugadores de aquella época del equipo universitario, y Pumas, sin descuidar la liga, está ante un compromiso realmente que viste mucho frente al conjunto catalán.
Sí, es un, o tiene que ser un honor para Pumas jugar este trofeo, jugar contra este equipo, pero nada más. Y entonces lo que te pueda yo seguir diciendo contra este tema es es poco objetivo, dadas las cosas que escuché ahorita en son de broma o en son serio. No me gustó y tampoco es una buena analogía, perdóname. No es una buena analogía, porque el muchacho no está fastidiado de las piernas, tiene poco amueblada la cabeza. Y entonces.
No, me refería a que no puede llegar a fórmico el programa.
Sino el ejemplo de él, no tiene nada que ver. Si estás enfermo de la voz, por muy bueno que seas, pues no puedes trabajar. Vale, ¿no? Pero si no te levantas, o llegas con copas, o te vale gorro el programa, esa sería la analogía.
Exacto. Sí. Bueno, sí, tienes razón. En este caso, pues ahí está un cambio para el fútbol de Estados Unidos. Uno más de los jugadores importantes, Rafa, de España, que van a dar a la MLS. Y por otra parte, ¿qué tan desnivelado, Rafa, ves el partido? Bueno, evidentemente está desnivelado, pero ¿qué tan grave o qué tan acentuado está ese desnivel entre Barcelona y Universidad de México?
Bueno, aprovecho para mandarle un saludo al buen Chelis.
Hola, Rafa. Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chelis? Un gusto siempre compartir contigo. Mira, yo creo que hay que esperar finalmente a que arranque el partido, ¿no? Para ver la postura, la actitud. Si lo vemos en papel y de acuerdo a lo que han venido presentando en estos, por ejemplo, Pumas, en el arranque del torneo, que es el único equipo que todavía se mantiene invicto en la liga, pero no ha podido conseguir una victoria jugando como local.
Sí.
Es un equipo, pues que digo, sí lo veo más fortalecido a pesar de la salida de Talavera de lo que fue torneos anteriores, me parece que ahora, y no por la presencia de Dani Alves, sé que yo creo que va a terminar la finalización de este contrato a lo mejor con dificultades para poder ser un titular en todos los encuentros, no, pero tiempo al tiempo. Ahora, si el equipo de Barcelona toma en serio las cosas, de acuerdo a todo lo que han hecho, a lo que presentaron en este partido de carácter amistoso contra el Miami, contra el Inter de Miami, La verdad, le veo muy pocas posibilidades a Pumas, incluso riesgo de que a lo mejor, no que sea escandaloso el marcador, pero sí sea igual y una diferencia de 3 goles. Digo, a Barcelona lo veo, pues la verdad, muy, muy fortalecido.
¿Cuál sería una goleada?
Sí, lo veo muy identificado con lo que pretende Xavi. Sí. Veo jugadores que han levantado el nivel de manera importante, el caso de Dembélé. Digo, seguramente se va a decantar por presentar a Lewandowski, pero a Aubameyang, cuando juega, pues es, la verdad, es un jugador importantísimo. Está el caso de Memphis Depay, que tampoco creo que lo utilice para este partido, pero también es otro de los elementos importantísimos. Y una mitad de cancha que la verdad, me cuesta trabajo entender que se van a desprender de De Jong, ¿no? Porque siento que en el momento que vive Busquets, De Jong, que ha demostrado ser un jugador bastante versátil, podría cubrir esa posición de volante por derecha y perfectamente la posición de Busquets, ¿no? Que sigue siendo un jugador...
Vamos a una pausa, Rafa.
De acuerdo, pero pues que ya tiene edad, ¿no?
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Marcelino Fernández tiene información de la Federación Mexicana de Fútbol. Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Esta mañana la Federación Mexicana de Fútbol firmó un convenio de colaboración con la Cruz Roja Mexicana para capacitar a árbitros y fisioterapeutas del fútbol mexicano en primeros auxilios para que puedan intervenir al haber algún incidente grave, algún accidente, no solo en temas de lesiones, sino en cuestiones más relacionadas a un choque de cabezas, a una conmoción, a un accidente que pudiera suscitarse dentro del campo de juego y que requiriera una atención inmediata, aparte, ¿no?, por supuesto, de los cuerpos médicos de cada uno de los equipos y del protocolo que se tiene en la Liga MX para los partidos con un doctor independiente de los clubes para determinar el estado físico, mental de algún futbolista. Entonces, a partir de ahora, serán capacitados los árbitros, en primera instancia los de la Liga MX. Esto será en septiembre cuando se realice esta capacitación a los árbitros de Liga MX, y conforme vaya avanzando el tiempo se tiene pensado que en un año puedan estar capacitados en este sentido los 700 árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol, una iniciativa que viene por parte de la federación, de los propios árbitros, para saber cómo actuar en determinados momentos. Citaba John de Luisa 3 episodios muy puntuales que gracias a la oportuna intervención de los cuerpos médicos se evitó que sucediera algo mayor, ¿no? Como fue el golpe que sufrió Yasser Corona en la Copa MX jugando con Tijuana en el 2017, que, bueno, lamentablemente a él le costó la carrera ese golpe, pero él ha podido reincorporarse a la vida normal. No pudo seguir jugando fútbol, pero puede tener su vida normal y trabajar. Mencionaba también una lesión de rodilla que sufrió Luis Garduño de la selección de Honduras jugando contra México en la eliminatoria, y el último caso el año pasado, el del Chucky Lozano, en el partido de la Copa Oro, en donde también tuvo un choque bastante fuerte que pudo haber tenido consecuencias mayores, y en el que incluso el árbitro no se percató de primera instancia de lo que había sucedido, y fue hasta que los jugadores le indicaron que estaba gravemente herido Lozano, que intervinieron los cuerpos médicos y afortunadamente pudieron accionar de manera oportuna para que el jugador pues no sufriera mayores consecuencias.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto.
Buenas tardes. Qué bueno que capaciten a los árbitros para atender eventuales conmociones, pero deberían capacitarlos para coordinarse bien con los señores del VAR, que han sido calamitosos en este torneo de liga del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a John de Luisa, que habla sobre la lesión de Raúl Jiménez, el centro delantero de la Selección Mexicana de Fútbol.
Sí, desde luego. Tan pronto se supo de la lesión de nuestro jugador Raúl Jiménez, el área médica de selecciones nacionales se puso en contacto con el área médica de los Wolves y hemos estado dándole seguimiento a la evolución de Raúl. Esperamos que las próximas semanas sean muy positivas en este proceso y que lo podamos ver pronto con nosotros.
Ahí está la preocupación, Chelis, de la Federación Mexicana en torno al centro delantero titular de la selección nacional, que es Raúl Jiménez, a quien me da la impresión de que no se ha logrado recuperar al 100% en lo futbolístico desde aquella terrible fractura de cráneo sufrida en el fútbol de Inglaterra.
Pues que no te dé solo la impresión, Beto. Digo, es una pena, pero es una pena, pero
no tan derecho con la portería contraria hace tiempo, sí.
No, pero aparte, ¿sabes qué? Digo, se le nota a pesar de reconocer su valor, porque pues digo, meterte en un esquema de esos, tú tuviste una fractura, Beto, y yo fui consciente de eso, una fractura que se te dio jugando un partido ahí en la Magdalena, un partido, sí. Tuviste un impacto, tuviste una operación, te tuvieron que poner placa, te tuvieron que poner tornillos, fue parte del cigomático, el pómulo, exacto. Y ¿sabes qué? Es
malar.
Retomar la confianza y sobre todo para meterte en una competencia de ámbito profesional, pues es muy complicado, ¿no? Entonces a Raúl sí. Se le ve desconfiado, independientemente de que esté fuera de ritmo, ¿no? Porque dejas tanto tiempo de jugar, obligado por esa lesión, independientemente de lo que te afecta en lo físico, la lesión, en lo futbolístico, el aislamiento, el dejar de estar en la competencia, en el día a día, en el entrenamiento, en el estar pleno con la confianza, pues Raúl, cuando tiene la lesión, era el mejor momento de su carrera, ¿no? Era el indiscutible sí. De la selección mexicana por encima de todos los demás, ¿eh? O sea, ahí sí. No había vuelta de hoja, pero tristemente sí hemos visto que no se ha podido recuperar, y ahora agrégale que tiene una lesión, entre que la rodilla tocada, y aparte un tema muscular, peor todavía, ¿no? Si no, ahí está Chelis, que nos comente también al respecto, pero yo creo que sí pasa por ahí lo de Raúl.
Exacto, también está Funes Mori, está Martín, está Jiménez eventualmente, pero platicábamos, Chelis, que no está en su mejor momento y aparte lesionado lamentablemente Raúl Jiménez.
Sí, no está, y lo que a mí más me extraña es que el defensor que ocasionó esta fractura, este golpe, pasó por alto. No, nadie hizo hincapié en que era una bola imposible que la pudiese rescatar. Y entonces se me hace con toda la mala leche del mundo la manera en que golpea a Raúl de esta manera, porque no tenía el cómo recuperar ni cómo hacer contacto con la pelota. Coincido con Rafa, y para mí la lesión muscular es porque le venía doliendo la rodilla y empieza a tratar de tapar ese dolor con otra parte de tu cuerpo, y obviamente le cargas a esa otra parte ese esfuerzo que tenías que hacer con la pierna lastimada, y ahí viene la lesión muscular.
Exacto, el documental que hizo el equipo de los Lobos allí en Inglaterra es muy recomendable, si lo pueden ver, y trata sobre esta fractura terrible y la recuperación del hidalguense Raúl Jiménez. Vamos a saludarte, León Lecanda, con mucho gusto, porque fue la despedida de Santiago Jiménez, de sus ex compañeros de la máquina cementera.
Correcto, Beto, fuerte abrazo a ti, otro Chelis, a todos en ESPN Radio Fórmula, a nuestra audiencia. Un día emotivo, Santi Jiménez llegó temprano a la Noria, estuvo unos minutos, se retiró y volvió un poco después para entonces sí pasar 5 horas aproximadamente en la que fue su casa durante los últimos 11 años. Santi Jiménez ofreció una rueda de prensa virtual, emotiva, sincera, en compañía del presidente del club, el ingeniero Víctor Velázquez, y evidentemente habló sobre lo que le espera en el Feyenoord, pero también lo que deja atrás en Cruz Azul. Ambas partes han dejado abierta la puerta para que eventualmente en un futuro, y ojalá por el bien del fútbol mexicano y de Jiménez, que sea en muchos años, pero en un futuro volver a la máquina celeste. Escuchemos las declaraciones de Santi Jiménez en el que ha sido su último día en esta etapa en Cruz Azul.
No lo tenemos todavía, León. En un momento más lo vamos a presentar con mucho gusto aquí en el programa, pero te preguntaría por Funes Mori. Mientras tanto, el hermano de Rogelio, nueva contratación de la máquina cementera.
Sí, Beto, lo tuvimos ayer en una breve rueda de prensa también, organizada muy bien por el Departamento de Comunicación de Cruz Azul. Llegó el mellizo Funes Mori, un poco retrasado el vuelo procedente de Frankfurt. Él estaba haciendo la pretemporada con el Al Nassr de Arabia Saudita, el club en el que jugó el último año, en Marbella, en España. Y bueno, ya finalmente Funes Mori se integrará a Cruz Azul. Hoy ya superó con éxito los exámenes físicos y médicos. Va a firmar un contrato por un año con la máquina celeste como jugador libre, porque Cruz Azul ya pagó 1.5 millones de dólares aproximadamente para rescindir el último año de contrato con el Al Nassr. Funes Mori será anunciado seguramente, Beto, si todo sale conforme a lo planeado, esta misma tarde como nuevo jugador de Cruz Azul.
Oye, León, por lo que toca a Jaime Ordiales, ¿sigue despachando ahí en territorio azul o ya se está dedicando de lleno a sus labores en la selección nacional?
No, Beto, de hecho todavía hoy Jaime Ordiales estaba en la noria, estuvo un buen rato hablando con Santi Jiménez, lo vimos también en el teléfono, todavía está en estas funciones en Cruz Azul, tratando de dejar la oficina en orden, sobre todo eran varias cosas, ¿no? En su momento cuando fue anunciado por el ingeniero John de Luisa como nuevo director de selecciones varoniles, tenía que arreglar la salida de Santi Jiménez al Feyenoord, el registro de Gonzalo Carneiro en Cruz Azul, la llegada de Ramiro Funes Mori a la máquina, la renovación de contrato de Ángel Romero y el hecho también, por supuesto, de poder traer a Alonso Escobosa como último refuerzo del club. De todas esas cosas, todavía está pendiente de lo de Escobosa y también está pendiente, por supuesto, el tema de poder renovar o no a Ángel Romero. Y bueno, finalmente eso es lo que está haciendo. Todavía me dicen, Beto, que al menos hasta el próximo lunes Jaime Ordiales va a trabajar en funciones en Cruz Azul y también ya está viendo algunas cosas a distancia de la selección nacional, que jugará un partido amistoso el 31 de agosto próximo.
Correcto, o sea, para dejar perfectamente ordenado como en los cambios de sexenio, para dejar aterciopelada el relevo del que va a ocupar el cargo que tiene actualmente Jaime Ordiales. Después del corte estaremos escuchando tanto a Santiago Jiménez como a Ramiro Funes Mori, pero lo de Escobosa, antes de ir a la pausa, León, ¿qué tanto falta para concretarse?
Pues Beto, me dicen que está muy avanzada la negociación, ya lo habían buscado en Cruz Azul, de repente con la llegada del zurdo Funes Mori, como explicaba yo hace unos días en ESPN Radio Fórmula, se enfrió lo de Escobosa, pero la lesión de Alejandro Mayorga hace que las negociaciones se retomen. Y obviamente aquí el tema es simplemente llegar a un acuerdo, ¿no? Escobosa todavía pertenecía al América y están tratando de negociar la salida para que pueda llegar a Cruz Azul.
Correcto. León, muchas gracias por la información.
Gracias.
Buenas tardes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
No, la verdad estoy muy contento por estar aquí nuevamente. Sabía que no me podía ir sin despedirme de mis compañeros y se dio todo muy rápido. Hoy estoy aquí porque sinceramente es difícil para mí dejar Cruz Azul, pero también sé que es algo muy emocionante y muy feliz estar en un equipo como Feyenoord. Hoy vine a despedirme de mis compañeros y me han recibido de la mejor manera y siempre los voy a tener en mi corazón. Sí, yo soy una persona que por ahí me gusta vivir el día a día. No sé qué vaya a pasar con el equipo, no sé qué vaya a pasar conmigo, pero sí te puedo asegurar que voy a dejar todo por el club. También sé que vamos a pelear por campeonatos muy importantes y tratar de dar lo mejor de mí, ¿no? Como había dicho, no solo como jugador, sino como persona, que para mí eso es lo más importante. Creo que me he llevado grandes enseñanzas fuera de la cancha, de mis compañeros, de los directivos, del cuerpo técnico, y espero poder reflejar esa persona que soy junto a mis compañeros allá en Holanda también. Sí, fue un poco tenso los primeros días, nerviosismo, porque no sabía qué iba a pasar, pero hoy pues ya está hecho y estoy muy contento.
Se fue Santiago Jiménez abruptamente, regresó para despedirse con calma, un muchacho muy centrado, muy sencillo, con una muy buena familia, con una buena orientación para dedicarse a esta profesión del fútbol y se despidió el día de hoy de sus compañeros de la máquina cementera. Vamos a escuchar ahora a Ramiro Funes Mori, el defensa que ha sido contratado por el equipo cementero.
Primero, contento de estar acá en Ciudad de México, ya listo para hacer la revisión médica y estar para firmar el contrato. Con mi hermano no he hablado poco y nada, así que todo tranquilo.
¿Cómo te sientes de llegar a un grande de Cruz Azul, Ramiro?
Bien, contento, con mucha ilusión, con mucha expectativa, con muchas ganas y con humildad trabajo, ojalá. Mañana tengo que hacer la revisión médica, firmar el contrato y si Dios quiere ya empezaré a entrenar.
Primero, contento de estar acá en Ciudad de México, listo para hacer la revisión médica y estar para firmar el contrato. Con mi hermano no he hablado poco y nada, así que todo tranquilo.
¿Cómo te sientes de llegar a un grande de Cruz Azul, Ramiro?
Bien, contento, con mucha ilusión, con mucha expectativa. Con muchas ganas y con humildad trabajo, ojalá. Mañana tengo que hacer la revisión médica, firmar el contrato y si Dios quiere ya empezaré a entrenar. Mucho. De chico veo el fútbol mexicano, me crié en Estados Unidos, iba a ver muchas veces los partidos en Estados Unidos cuando jugaban los equipos mexicanos, soy fanático del fútbol, así que. Desde que está mi hermano en México veo mucho el fútbol mexicano, lo conozco, así que con mucha expectativa, con mucha ilusión y con muchas ganas. De chico veo el fútbol mexicano, me crié en Estados Unidos, iba a ver muchas veces los partidos en Estados Unidos cuando jugaban los equipos mexicanos, soy fanático del fútbol, así que. Desde que está mi hermano en México veo mucho el fútbol mexicano, lo conozco, así que. Con mucha expectativa, con mucha ilusión y con muchas ganas.
Dijo dos veces Ramiro Funes Mori que no ha hablado con su hermano, lo cual parece raro. Pero bueno, ahí está ya Rafa Funes Mori para jugar con el equipo de la máquina cementera.
Bueno, un punto que hay que tocar es que este Ramiro, en su espacio en el fútbol de Argentina con River Plate, la verdad es que fue figura en River Plate. El hermano nunca llegó a los niveles de Ramiro. Ramiro fue seleccionado y después, tuvo su incursión por Europa, con el Everton, con Villarreal. Creo que es la verdad, para el momento que vive Cruz Azul, la situación que se le ha venido presentando, el que decidiera irse a jugar a Paraguay, o que la directiva decidiera hacer de un lado Aguilar, que era el líder de la saga, pues es de alguna forma importante tomar en consideración. Lo mismo que la lesión del Cata Domingo, o sea que la contracción se veía urgente y yo creo que es un jugador con recorrido, con experiencia, no es un jovencito, tiene buena talla física, yo creo que le va a funcionar a Cruz Azul. Y sí, efectivamente habló dos o tres veces, lo repitió, de no haber tocado nunca, sí. O de no hablar poco menos que nada con su hermano, pero tampoco nos podemos basar en que tiene referencias del fútbol mexicano porque lo vio de chiquito muy bien en Estados Unidos y que iban a ver a los equipos que iban de México. Eso no te da ninguna referencia. Pero bueno, tampoco hay nada nuevo en el fútbol. Si eres un buen defensor, vas a terminar adaptándote inmediato y rindiéndole al equipo de acuerdo a lo esperado.
Exactamente. Vamos a cambiar de tema porque los equipos mexicanos más representativos están en Estados Unidos. Katia Castorena, qué gusto saludarte, Katia.
Beto, qué gusto saludarlos de igual manera, ya listos, como bien dices, para vivir estos partidos, esta doble cartelera de exhibición de la Leagues Cup, donde primero se enfrentará el LA Galaxy contra las Chivas de Guadalajara, seguido por LAFC contra las Águilas del América. Partidos amistosos que, cierto, llegan en un momento complicado dentro de los calendarios de ambas ligas, con este partido a media semana, con Chivas y América buscando los resultados en liga y que han tenido bastantes compromisos. Es una realidad que entonces habrá ciertas rotaciones, mismo caso de LA Galaxy y de LAFC, que están enfocados en hacer bien las cosas en liga. distintas realidades. LAFC, que está líder de MLS, mientras que LA Galaxy ha tenido una racha complicada de resultados. Pero hay diversos encuentros interesantes por ahí, sobre todo, claro, el que llama la atención de Chicharito ante el equipo que lo vio nacer, Chivas, y el mismo Javier hablaba de la importancia y el sentimiento de enfrentarse al Guadalajara. Así que sí se espera que las figuras puedan ver algunos minutos en pro del espectáculo.
Katia, ¿cuál es tu percepción, tú que estás ahí muy cerca, de lo que ocurrió con Chicharito cuando arroja una bandera de México al piso en lugar de firmarla como se lo solicitaba un aficionado?
Sí, me parece que muchas veces ahora en las redes sociales y vemos el video sin tener quizás todo el contexto. En México, por ejemplo, cuando estás en México, no se puede firmar o rayar, poner ningún tipo de, ahora sí que de rayón
o autógrafo
sobre la bandera de México contra la ley. Quizá en cuanto a esas instrucciones que ellos han recibido a lo largo de su carrera, estando con la selección mexicana, el tema de que por ley no se puede hacer ningún tipo de firma sobre la bandera mexicana no hubiera sido considerado un delito, ya que se encontraba en Estados Unidos, pero no sé si por ahí pasa que Chicharito no quiso hacerle ninguna clase de firma a la bandera.
Ahora, entre no firmar y tirarla al piso, hay un trecho. En este sentido, podemos entender que no haya firmado la bandera, pero luego la tira al suelo, el ávaro patrio, y que tiene un simbolismo y una importancia y un significado muy especial. Esa es la parte quizá, Katia, que más se polemizó acá en territorio mexicano.
Sin duda, Beto, como dices, una cosa quizá era negarse a firmarla, dar alguna explicación y no necesariamente tirarla. Me queda la duda y quizá más adelante me gustaría tener la oportunidad de preguntarle a Javier directamente, quizá después del partido, que él pueda dar su explicación al respecto, entendiendo a lo mejor un poquito del contexto, de cómo se habían comportado los aficionados, de si alguien le dijo algo. Claro, no excusa a lo mejor el hecho de haber lanzado la bandera, pero también escuchar la otra parte.
Katia, muchas gracias por la información.
Con gusto, saludos.
Mucho gusto en saludarte. Chelis, ¿qué opinas sobre este incidente?
La explicación de Katia a mí me cabe, la doy por hecho. Es, no puedes firmar una bandera, hay un reglamento, hay una cosa que no lo permite. Y yo como que arrojar la bandera, yo veo más como diciendo, no esto caer. La pongo a un lado, agárrala. Al que te la está dando porque
exacto.
Pasa por
no
ahí,
la tires, ¿no? Al piso.
No,
claro.
yo no creo que lo hizo en el son despótico de toma tu bandera y póntela de pañuelo, no, simplemente sabiendo ese reglamento él. No, yo no creo que haya un mexicano que aviente la bandera de México. No creo que exista, no quiero pensar que pueda existir un mexicano que aviente la bandera de México, una bandera de Cruz Azul o una de Veracruz, sí, como quiera que sea, pero una de México no.
O hasta quemar banderas hemos visto, pero sí, de acuerdo, a lo mejor no se dio cuenta, vamos a suponer, Rafa, que no se dio cuenta que era la bandera de México, aunque tengo mis dudas, pero de cualquier manera es un error en un momento dado dejar caer la bandera de México y pues no es un detalle que sume al momento que está viviendo Chicharito Hernández.
Estoy de acuerdo, yo no sé, yo creo que fue inconsciente lo de él. Digo, por mucho que existe el protocolo que quieran, manden, gusten y que digan, yo creo que no puede haber nada que te pueda sancionar si tú como mexicano te presentan una bandera, como puede ser al final de una competencia, que lo hemos visto N número de veces, Beto, Chelis, que a lo mejor la conquista la tiene un mexicano, lo hemos visto con el Checo, lo hemos visto, no sé, en competencias de ciclismo o lo que sea, y pues se ponen encantados de la vida, o en motocicleta, está el Richie Escalante este, que ha tenido tanto éxito en competencias de motociclismo, en el campeonato en Estados Unidos, y lo hemos visto festejar con la bandera, o sea, agarra la bandera y y se da vueltas ahí en la moto, por lo menos.
Sí, la te la amarras al cuello.
Te festejo, pero pues, digo, sí. me cuesta trabajo, ¿no?, entender. Ahora, la situación del Chicharo respecto a la selección ha sido ya tan complicada, Beto, que cualquiera, o sea, este tipo de detalles se prestan como para hacer, para que se le cuestione que
sí, hubiera
hecho sí, sí. a propósito.
Está muy susceptible el tema, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Vamos a ir, si les parece, Chenis, Rafa, los goteros informativos. Toluca y Puebla empatan en un buen partido el día de ayer. Rayados se tomó la foto oficial teniendo como escenario el superestadio de Monterrey, el gigante de acero. Juan Reynoso, presentado como técnico de Perú. Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile presentan candidatura conjunta para el Mundial de 2030. Luis Suárez debutó con el Nacional en esta nueva etapa de la carrera del gran goleador Charrúa. La selección mexicana femenil de fútbol americano ganó hoy en Australia dentro del Mundial de Fútbol Americano de Mujeres. Y México perdió su primer partido del Mundial por no llegar a tiempo. Ahora buscará el quinto puesto de este certamen. Y por otra parte, por primera vez en la historia, un mexicano en primer turno al bat en Grandes Ligas conecta jonrón. Joey Meneses, con esta actuación que tuvo extraordinaria el día de ayer. Mañana se juega el Hall of Fame de la NFL, inicio del año nuevo del fútbol americano en la NFL. Medvedev estará debutando en el Abierto de los Cabos el día de hoy. Y esa es otra buena noticia que damos el día de hoy, porque se organizan torneos. El de Acapulco, por ejemplo, Chelis, que tiene también una muy buena organización tenística y al que acude muchísima gente cada año.
Cada vez mejor este año con, no sé si fue este año o el año pasado, ya con escenario nuevo. La verdad, el Abierto de Acapulco, el Abierto de Acapulco es verdaderamente una maravilla y cada año suben el listón más alto.
Sí, totalmente. Nadal ganó la final este año. Ahí tuvimos la fortuna de estar en Acapulco. Rafa, por lo que toca a Juan Reynoso, ¿qué esperarías de la gestión de Reynoso, que logró hacer campeón a Cruz Azul después de tanto tiempo ahora como técnico del equipo de Perú?
Lo veía venir y lo veo como está encantado, ¿no? O sea, yo creo que la parte final de Reynoso con Cruz Azul iba acompañada de ese encanto, pues que lógicamente se da entre Juan Reynoso, que es peruano, y la selección de su país, y con los antecedentes de Reynoso, ¿no? No desconoce para nada el tema, ha dirigido allá, ha sido campeón un par de veces en Perú, y pues la verdad es que tiene una buena camada y hizo un buen trabajo Careca, se quedó de manera increíble fuera, yo creo que todos pensábamos que Perú iba a estar en el Mundial, y ahora pues lo aprovecha Juan, ¿no? Que llega pues con una amplia experiencia, ¿no? Como jugador muy destacado en Perú, pues naturalmente en México con Cruz Azul, siendo pues un baluarte, ¿no? Para Cruz Azul, sí. Y ya con ese recorrido como técnico que es bastante, bastante largo y acompañado de éxitos.
Sí, con respecto al fútbol mexicano, vamos a escuchar ahora que mencionábamos el empate de Toluca y Puebla, a Nacho Ambriz y a Nicolás Larcamón.
El equipo me gusta porque empiezan a jugar mejor cada vez en lo que a mí me gusta, en la posición de la pelota, en la movilidad. Y creo que también hoy teníamos un adversario muy complicado, muy difícil, de una forma de jugar de repente directa, de repente con una buena posición o transiciones rápidas. Pero creo que el equipo en esfuerzo, en entender el partido, lo hace bien. Después, bueno, te quedas con un hombre menos, pareciera que se te vienen los problemas en contra, pero creo que el equipo mostró carácter.
La bronca radica en que si queremos estar en el siguiente nivel, tenemos que tener instinto más asesino, tenemos que tener instinto más, no quiero usar malas palabras, pero tenemos que ser más hijo de P. O sea, porque realmente hay producciones, la de León lo mismo, el otro día con San Luis, pero no lo cerramos y estos equipos, si no los matás, pueden revivir en cualquier momento y es lo que hoy dejamos vivir a Toluca.
Larcamón y Ambriz, ¿qué te pareció este empate, Chelis, el día de ayer en jornada adelantada del fútbol mexicano?
Con toda la razón, Larcamón tuvo que haber finalizado el partido mucho antes, mucho tiempo jugó con un hombre más, pero más que el hombre, con un dominio total del partido, haciendo un pressing muy bueno, todos metidos en el mismo juego, solamente que de cara a gol dejaron pasar el 2-0, el 3-0, el 4-0, lo dejaron pasar, y contra Toluca o contra este Toluca no puedes dar esas condiciones.
Sí, es verdad. Un Toluca que poco a poco Chelis va cambiando su cara después del muy mal torneo anterior.
Sí, porque después de, no sé si 20 o 30 años, empoderaron al entrenador. El señor Valentín le dio todo el poder al entrenador y el entrenador lo está haciendo valer en la cancha.
Exactamente, un cambio del Toluca para este torneo y ahí este partido adelantado del fútbol mexicano de la penúltima jornada del campeonato de liga del fútbol mexicano, un torneo que está empaquetado rápidamente porque va a arrancar en noviembre el campeonato mundial. Estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos en este miércoles. Rafa, Chelis, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Que les vaya bien, gracias.
Abrazo, chao.
Buenas tardes.